When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Mi consejo es que hoy no te prepares un espresso, sino que lo que mejor puedes hacer es prepararte un buen café con hielo, porque después de estos días de ausencia por el proyecto que te conté, ¿no? He estado grabando el curso online para creadores que saldrá más adelante. Bueno, pues debido a esta ausencia, ¿vale? Hoy voy a recopilar toda la información de esta semana en uno de los episodios más largos. En fin, vamos a hablar de Apple, de Pokémon, de smartphones, de servicios de transmisión en la nube, de Nintendo Switch, de Meta, de creadores de contenido, de HBO Max y también de las Streaming Wars. Como te digo, es un episodio muy completo. Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario, excepto por esta semana, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bueno, si ves un poco la duración de este episodio, creo que vas a entender ahora mismo que no podemos parar Expreso con Víctor, porque como te conté el viernes, esta semana íbamos a tomarnos un pequeño parón de unos días, y no porque no fuésemos de vacaciones, sino porque había que trabajar aún más y afrontar una de las grabaciones más fuertes que tenido en muchísimo tiempo. ¿Y qué ha pasado en estos dos días sin Expreso? Bueno, pues la respuesta más bien sería que no ha pasado, ¿vale? Porque en apenas 48 horas la burbuja del streaming ha estado a punto de pincharse, y en realidad puede de hecho que se haya pinchado ya, pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante en el bloque especial dedicado a la fusión de HBO Max y Discovery, y también las consecuencias que van a tener todo esto, y ya que estamos también sobre el desembarco del site de Paramount Plus en Europa. Pero antes, vamos con el bloque dedicado a la vertiente más tecnológica, por ejemplo, con un par de noticias breves sobre Apple. Para empezar, quiero contarte que ya está disponible la última actualización del firmware para el Studio Display. Como ya sabes, las pantallas de Apple fueron recibidas con muchísimas reviews positivas. De hecho, a mí me encantó, pero había un par de problemas. En primer lugar, la cámara. Esto fue una cosa que muchísimos medios hicieron eco de ello. Yo la verdad es que no tuve ningún problema de esto, pero bueno, sí que había algunas personas que efectivamente encontraron estos errores. Y en segundo, también había algunos errores en el audio que han sido corregidos en esta actualización que Apple acaba de desplegar. Y es que los dispositivos experimentaban errores de sonido. Por ejemplo, decían que el audio dejaba de funcionar o que la calidad era más que deficiente, y en ambos casos solo se solucionaban con el reinicio de la pantalla. Afortunadamente, Apple ha puesto remedio a estos errores y básicamente, entrando en la parte de preferencias del sistema, podemos actualizar el Display Studio. Me parece muy curioso cómo hemos llegado a un punto en el que podemos actualizar también nuestras pantallas. No sé, me parece muy curioso esto. Bueno, y ya en clave también Apple, ya que estamos con esto, esta semana también hemos conocido que Microsoft Teams ya está disponible para los ordenadores de Apple que tienen el Silicon. Desde hace ya 2 años, los de Cupertino presentaron sus dispositivos con M1, y esta nueva tecnología basada en los Silicon, ¿vale? Bueno, hizo que muchas aplicaciones no estuviesen directamente pensadas para ello, pero a través de una cosa que se llamaba Rosetta, lo que hacía era una conversión. Y en este caso, por ejemplo, en Microsoft Teams, Rosetta 2 provocaba ciertos problemas en el rendimiento de Microsoft Teams. Y bueno, desde Microsoft ya han informado que los clientes de Mac verán un aumento notable en la velocidad, lo que va a garantizar un uso efectivo de los recursos del dispositivo. Te estoy leyendo, ¿vale?, textualmente lo que han dicho. Y una experiencia de Teams mejorada, incluso cuando usen varios monitores de alta resolución durante llamadas o reuniones. Bueno, pues no está mal. De hecho, ya así Teams se une a OneDrive, Microsoft Office y Microsoft Edge, que ya todos estos están para los Mac a partir del M1, el M1 Pro, el M1 Max, el M1 Ultra y el el M2 que acabamos de tener hace nada, unos meses. Bueno, y esta semana también hemos sido testigos del lanzamiento oficial, por fin, del OnePlus 10T, que era un teléfono que se sabía que iba a salir, se había filtrado prácticamente todo, y hoy ya sabemos cuándo se va a poner a la venta. Va a ser el 25 de agosto en casi todo el mundo. Y es que este nuevo modelo de gama media de la marca llega tras la cancelación el año pasado del OnePlus 9T, que nos hemos quedado esperando este 9T. Y aunque algunas de sus prestaciones ya las fuimos conociendo en los últimos meses, creo que merece bastante la pena repasar los grandes hits, o mejor dicho, porque este teléfono es un poco diferente a otros. Por ejemplo, el tema de la carga rápida, que llega hasta los 150 vatios, es una barbaridad, y que sí que hemos visto en otros teléfonos de la compañía, por ejemplo en el OnePlus 10 Pro, pero que lo traen a este 10R, que es ese gama media alta, ¿no?, que tienen. Y eso significa básicamente que la carga completa del smartphone se podrá hacer en menos de 20 minutos. Y luego, a nivel interno, ¿qué cosas va a llevar? Pues la verdad es que está muy bien. O sea, yo no diría que es un teléfono de gama media, sinceramente. Creo que es más bien un teléfono que es un teléfono intergeneracional. Porque mira, lleva el Snapdragon 8 Plus generación 1 de Qualcomm, y además la RAM también ha aumentado porque llega hasta los 16 GB de RAM, o sea, una bestia por dentro. Y luego la pantalla OLED es de 1080 y alcanza las 6,7 pulgadas, y una frecuencia de actualización con una capacidad de ajustarse de entre los 90 y 120 Hz. No es una pantalla LTPO, creo, y de hecho que sea 1080 es lo que quizás puede hacer que le baje un poquito de puntos en cuanto a lo que es la calidad de pantalla. Luego, las cámaras ya no están firmadas por Hasselblad, que este es otro recorte que tiene, pero nos encontramos con un sensor de 50 megapíxeles, que es el habitual que estamos encontrando últimamente en casi todos los teléfonos. También tenemos un ultra gran angular de 8 megapíxeles, curiosamente, porque por ejemplo el Nothing Phone pone un ultra gran angular de 50 megapíxeles también, y luego el macro de 2 megapíxeles, eso en la parte trasera, y la cámara selfie va a ofrecer 16 megapíxeles. Como te decía, a partir del 20 de agosto vas a poder adquirirlo a partir de 719 € por el modelo de 128 y 8 GB de RAM. Es decir, no diría que es una gama media, ¿vale? Diría que es una gama media casi alta, está a punto de llegar a la alta. De hecho, si te soy sincero, me sorprende bastante que hayan puesto un teleobjetivo, o sea, perdón, una macro lens, que no es un teleobjetivo, de 2 megapíxeles. O sea, me llama eso muchísimo la curiosidad, que hayan tomado esa decisión. Pero bueno, en fin, ellos sabrán. Y luego, antes de entrar ya en el bloque que básicamente va a ser el protagonista de esta semana, y también un poco, yo creo que casi del verano, porque es una noticia bastante interesante, pero bueno, voy a darte una información que, de confirmarse, también supondría otra de esas revoluciones que no paran de producirse en la industria tecnológica y también en la cultura digital, como es al fin y al cabo de esperar, porque al final es un tipo de industria muy disruptora. Y estoy hablando de la información que ha publicado Business Insider, que cuenta cómo Meta, ¿vale?, ya se encuentra probando una nueva plataforma de transmisión de contenidos en vivo. Esta especie de Twitch de Meta recibe el nombre de Super y está siendo probado en secreto por un selecto grupo de creadores, no más de 100 influencers, ¿vale?, para una plataforma que, según cuentan desde Meta, no tiene relación directa ni con Facebook ni con Instagram. Es algo completamente diferente. Super ya se encuentra disponible en un link desde el que puedes acceder. De hecho, es super.events. O sea, me parece muy curioso como, o sea, la URL, super.events. Y desde este vas a poder comprobar que efectivamente es un producto de Meta. Aunque en un informe publicado por Bloomberg en 2020 se hablaba que Super sería como una especie de plataforma inspirada en Cameo y que se limitaría a ofrecer videollamadas al más puro estilo FaceTime, pero de gente así de perfiles altos, y finalmente parece que ha terminado convirtiéndose en una especie de Twitch. Me parece mucho más lógico eso, sinceramente. De hecho, creo que el cambio no ha funcionado demasiado bien, y según la información original, Super va a permitir a los creadores monetizar sus transmisiones de manera similar a como sucede ya en Twitch. Además, los usuarios van a poder pagar suscripciones escalonadas y también donaciones a los creadores, los cuales se quedarían con el 100% de lo ingresado. No sé muy bien esto cómo va a funcionar, porque realmente uno de los grandes negocios de muchísimos streamers son las suscripciones que obtienes a través de Amazon, ¿vale? Por el Amazon Prime tú obtienes una suscripción que esa luego la repartes entre los creadores que tú quieras. Habrá que esperar, de hecho, cómo funciona esto de Super, pero ojo, si se confirmase el lanzamiento de esta plataforma de transmisión en vivo, puede suponer un gran cambio, bueno, no un gran cambio, sino otro nuevo actor que bueno, ofrezca más competencia a lo que ya existe. A mí todo este tipo de cosas me parecen muy interesantes porque, aunque puedas decir, wow, pero es que ya hay muchas plataformas y tal, sí, pero, o sea, o ya está Twitch, mejor dicho, ya está Twitch, ya, pero es que es importante que existan otros, porque esto es lo que les hace a las plataformas mover el culo y decir, ok, no puedo quedarme como estoy, tengo que cambiar cosas, tengo que hacer cosas. En fin, voy a hacer una pequeña pausa porque vamos después con el bloque de videojuegos. Bueno, y entramos en uno de mis bloques favoritos. De hecho, la noticia de la plataforma Meta está probando que casi nos sirve un poco de puente, ¿no? Para pasar de un bloque a otro. Me parece que es como perfecto ese momento y ya está. Bueno, y además de esta especie de Twitch que te estaba contando justo antes del pequeño bloque y de la pequeña interrupción que podría llegar desde la mencionada Meta, esta semana también hemos conocido que Luna, el servicio de transmisión de juegos de Amazon, ya está disponible en los televisores y monitores inteligentes de Samsung que lanzan que han lanzado a partir de este 2022. ¿Qué significa todo esto? Bueno, pues que Luna va a formar parte de Samsung Gaming Hub, el centro de juegos que la compañía con sede en Corea del Sur lanzó a principios de este verano con la aplicación Xbox TV y también con servicios como Google Stadia, xCloud Gaming y GeForce Now de Nvidia. La verdad es que lo que han hecho ha sido sacar una plataforma como muy completa, ¿no? De streaming. Y esto también significa que gracias a la incorporación de Amazon Luna, Samsung ofrece más de 1000 juegos para jugar de forma instantánea en televisores inteligentes. Y hay que recordar que Luna dispone en su catálogo actualmente de más de 250 juegos. Y además, desde Samsung, también está disponible tanto en PC, Mac, Chromebooks, Fire TV y algunas tablets y también iOS y Android. Y en estos días de ausencia también hemos conocido los resultados financieros de Nintendo, pero sobre todo las ventas de Nintendo Switch, que esto me ha parecido muy curioso. Y es que durante el último trimestre la consola de Nintendo, la Switch, ha vendido 3,34 millones de unidades. Esto supone, atención, un 22% menos de que el mismo periodo del año pasado, pero consigue que Nintendo Switch haya alcanzado ya los 111.08 millones de consolas vendidas en toda su historia, que es una pasada. La coloca en una de las consolas más vendidas. Y respecto a videojuegos, se ha vendido un total de 41,41 millones de títulos durante ese trimestre. Y si miramos el top 3 de estos últimos meses, nos encontramos con Nintendo Switch Sports, que tiene 4,84 millones de unidades vendidas. Kirby y la Tierra Olvidada, que me parece muy curioso que ese título haya conseguido tantas unidades, con 4,53 millones y Mario Strikers, que está bastante lejos, con 1,91 millones de ventas. Pero si toda esta información ya nos tiene algo superados y algo agotados, aún queda algo más en este bloque de videojuegos, porque esta semana también se celebró el Pokémon Presents, que es una saga de la que ya sabes que soy fan. O sea, es que este evento sirvió para dar más detalles sobre el esperadísimo Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura que saldrán el 18 de noviembre. Por ejemplo, que España ha sido el país en el que se han inspirado para la creación del mundo que se llama Paldea y bueno, que es la región donde se va a localizar las aventuras de este nuevo título que saldrá en Nintendo Switch. Y también confirmaron que los Pokémon podrán cambiar su apariencia y que se va a incluir un nuevo modo de juego como más interactivo con ellos. Y respecto a otros títulos, Pokémon Unite va a agregar nuevos Pokémon, nuevas funciones, eventos y mecánicas, y hasta un modo en el que los personajes van a poder ser San Pikachu, ¿vale? Y por último, hay que destacar que Mewtwo estará entre los personajes de Pokémon Café Remix. La verdad es que no me he aficionado mucho a Pokémon Café Remix, pensaba que lo iba a hacer. Me parece curioso que lo descargué y luego lo eliminé, no me enganché. Y tampoco me ha pasado lo mismo con Pokémon Unite. Creo que debería darle más caña a Pokémon Unite porque es un juego que inicialmente pintaba como súper divertido. Bueno, entramos ya en el bloque de streaming, que es un sector que ha vivido una de las semanas más fuertes, más revueltas de los últimos años, y todo comenzó cuando se conoció que Warner congelaba el estreno de Batgirl, es decir, una película con un presupuesto de 90 millones que se va a guardar para siempre en un cajón, sin estrenar. O sea, me parece muy fuerte todo esto. Y a partir de aquí se originó una especie de huracán de rumores casi infinitos, pero que convergen en una sola dirección. Y es que Warner Media iba a eliminar y cancelar todas las series que habían salido con el sello de HBO Max. Esto implica desde la secuela de Sex and the City, ¿vale? La de Just Like That, Hacks y Pacemaker. Y en el otro extremo se quedarían los clásicos HBO como Los Soprano, The Wire y series en emisión como Succession y Winning Time y también The White Lotus, las cuales se van a librar de ser eliminadas de la plataforma. O sea, me parece muy fuerte que vayan a quitar sinceramente Just Like That. Esos rumores se amplificaron además conforme iba avanzando la semana y estábamos esperando a que la junta directiva, que se celebró el jueves por la noche, y al final, aunque las aguas estaban revueltas, dentro seguía habiendo bastante vida. Y es que la decisión que ha comunicado finalmente desde Warner Media es que HBO Max y Discovery Plus se van a fusionar el año que viene en un solo servicio. Una plataforma cuya hoja de ruta es la siguiente: va a llegar a Estados Unidos en verano del 2023 y en otoño de ese 2023 a América Latina, y en 2024 después se lanza en Europa. Y el objetivo de toda esta fusión es básicamente alcanzar los 130 millones de suscriptores a nivel global, pero porque bueno, actualmente, vale, la suma de ambas plataformas roza los 90, a pesar de que yo considero que HBO Max es el mejor servicio de streaming que existe actualmente, y además quieren generar 1.000 millones de dólares en ganancias, en beneficios. Pero lo importante está un poco cómo quieren conseguir todo esto, lo que está por venir, y es que desde la compañía han confirmado que la futura plataforma tendrá un servicio con anuncios, posiblemente se incluya una versión gratuita con un catálogo limitado, y luego abandonarán la idea de hacer películas destinadas solo a la plataforma. Recuerda que HBO Max hizo el estreno de Matrix 4, bueno, ha hecho un montón de estrenos directamente solo en la plataforma. De hecho, la de Batman creo que también se estrenó directamente aquí. O sea, es que fue muy fuerte. O sea, no, la de Batman se estrenó un tiempo más tarde, pero vamos, con muy poco tiempo. Es decir, lo que quieren es diversificar, e incluso se plantean ceder catálogo a otras plataformas y, o sea, para, bueno, pues para obtener también como más royalties. Y sobre todo, lo que quieren hacer es convertir DC, lo cual me parece bien, en un universo tan exitoso como el de Marvel. Y para esto, han trazado un plan a 10 años que va a incluir apostar por grandes inversiones que den como resultado películas de calidad. Me parece muy curioso todo esto, ¿vale? Porque siempre he considerado que DC tiene más potencial, o tenía mucho potencial. Es un poquito, desde el mundo de DC es un poquito más oscuro, pero me parecía como que, joder, no lo sacan provecho Warner. Es decir, tienen un universo de la leche con personajes brutales y no le están sacando el suficiente provecho. Pero bueno, y ya para poner un lazo a este expreso, que más bien huele casi a café con Víctor, te voy a hacer el repaso más rápido de la historia para destacarte los estrenos que no hay que perderse este fin de semana. Y es que, dejando un poquito tranquila a HBO Max, que no tiene nada destacable, en Netflix nos encontramos un gran estreno como el de The Sandman, que es la esperada adaptación del aclamado cómic de terror. Luego en Disney Plus tenemos ya disponible la película de Pixar, Buzz Lightyear, y también el spin-off que nos cuenta los orígenes de este personaje. Y ya por último, el estreno de Amazon Prime, 13 vidas, es un drama basado en hechos reales que está dirigido además por el oscarizado Ron Howard, y con un reparto donde vamos a ver a Colin Farrell y también Viggo Mortensen. Y en Apple TV Plus han lanzado Lucky, que la verdad es que tiene bastante buena pinta, además es de la gente que hizo las películas de Toy Story, en un nuevo estudio que han creado nuevo, y de hecho verás que el mismo, el look, todo, la apariencia, es muy Pixar, es muy Toy Story, y creo que también te puede gustar bastante. En fin, y hasta aquí este episodio, espero que te haya gustado, y nos vemos mañana, chao.